prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
No hace mucho, Juan Cruz le preguntaba a Juan Diego qué huellas dejaban en él los personajes que interpretaba. Y Juan Diego respondía a esto. Imagínenlo en su voz, en su tono y en su magisterio. Obviamente uno simplemente se limita a leer lo que transcribía Juan Cruz sin tener la voz ni las facultades de Juan Diego. Yo soy un fascista, un machista, un homosexual y un ángel. Soy todo lo divino y lo humano. Lo tengo dentro de mí, como cualquiera. Soy actor. No puedo ser de otra manera. No se puede ser un hijo de puta de mentira. Un hijo de puta es lo peor que hay y eso también lo llevamos dentro. Ese ejercicio de darte la vuelta todos los días, desde los tobillos hasta la cabeza y ponerte todo el pellejo al revés, hay que hacerlo muchas veces. Decir, dese la vuelta, carajo. Se ríe. Imaginen carcajada de Juan Diego. Y quedarse ahí colgado con el gancho boca abajo. Eso es ser humano. Eso es ser actor. Tal vez por esto, en Destino Wonderland, aquí en Onda Arcoiris, en los podcasts de Prenoticias, admiramos tanto a la gente que crea, a la gente que, como decía Juan Carlos Plaza, insufla vida, a la gente que la transmite, a la gente que nos hace partícipes de esas vidas, de todas esas vidas posibles que intentamos en cada programa reunir aquí en este país de las maravillas, en este Wonderland radiofónico. Pablo Vilaboy, bienvenido un día más.
Hola, vaya palabras.
Todo
con, las que no estoy de acuerdo, y creo que Bette Davis tampoco estaría de acuerdo, porque yo defendía la interpretación pura y dura, lo que es interpretar, no ser. Pero bueno, eso da para otro debate.
Pero pues, precisamente creo que con la invitada de hoy podemos hablar de cómo conseguir, de cómo ofrecer, de cómo ser natural en escena.
Sí, y además hay muchísimas escuelas distintas de interpretación.
Yo lo que más coincido con Juan Diego así en general es lo de eso lo llevamos dentro. O sea, es verdad que cuando a veces hay cosas que vemos en pantalla o vemos en escena o leemos en libros y es un personaje que nos resulta ajeno. Si acabamos explorando y mirando muy, muy ampliamente y sin ningún tipo de prejuicio, no digo que nos tengamos que parecer a todos los malvados que leemos, pero el mal que más nos fascina es el mal que reconocemos tal vez como propio o en el que podríamos llegar a caer.
Bueno, también daría para discutir con Cate Blanchett, que últimamente con Carol ha tenido algún que otro encontronazo con los periodistas cuando han querido hacer paralelismos entre su vida real y su personaje.
No, sí, yo creo que los paralelismos los hace más hacerlos más el público realmente que el propio actor.
Ella, por ejemplo, decía uh-huh. que, bueno, hace poco he interpretado a, además un personaje real, a una periodista. En verdad, y no he ido a ninguna escuela de periodismo. Por tanto, si hago un personaje, en este caso el de Carol, de señora de alta sociedad lesbiana, no tengo ni por qué ser una señora ni ser lesbiana.
Claro, no, si eso el público no debe confundir. Digo, sin embargo, como el público entra o analiza o reinterpreta desde su punto de vista y sus vivencias ese personaje, el que está viendo cobrar vida gracias al actor.
Otra cosa es tener el talento para darle matices a un personaje y no hacer un malo ni un bueno plano.
Y sobre todo hacer algo que nos llama la atención y que nos gusta y que nos provoca y que si toca nos divierte, si toca nos emociona, si toca nos hace llorar, si toca nos da miedo.
Y en último caso, lo fundamental es, entre comillas, engañar al espectador y hacer que crean. Entonces, que si a eso llegas creyéndote un fascista, pues vale. Si eso llegas interpretando, simulando que eres un fascista, pues también. Eso, cada maestrillo tiene su librillo.
Pues ahora,
por eso decía que Bette Davis no estaría nada de acuerdo con Juan Diego.
No, desde luego.
Porque ella odiaba a los actores del método y todo lo que tuviera que ver con creerse un personaje.
Sin embargo, coincidían en algo. en fajarse en escena. Bette Davis respetaba a esos actores que desde un personaje de una sola línea o llevando una bandeja o diciendo la cena está servida, se le habían trabajado día a día en escena delante del público.
Eso sí.
Pues vamos a comenzar Destino Wonderland recordando que al margen de que ya, dicho así, hemos entrado en debate, en conversación, saben ustedes, en compartir esta pasión por la cultura, por el mundo del espectáculo, pueden encontrarnos en las redes sociales, porque hoy en día parece que si no estás en las redes sociales, además, que no eres nadie. No, hay que participar.
No existes, parece. En Twitter nos pueden encontrar como Destino Wonder, en Facebook dan al buscador como Destino Wonderland, ahí nos tienen. Y si quieren ver algún que otro vídeo de nuestros invitados, pueden entrar en el canal de YouTube de Destino Wonderland.
Al otro lado del cristal, por supuesto, preparadísimo. Ya lleva un ratito, ha soltado la sintonía, la ha dejado desvanecer, está absolutamente, como siempre, pendiente de todo. Alberto González, le saluda encantado Oscar López, y ahora sí que sí, comienza Destino Wonderland. Nuestra invitada de hoy es una de esas actrices que siempre provoca ternura, que siempre despierta empatía, que siempre resulta enormemente natural, que tiene uno de esos decires imposibles, porque no se puede imitar, hay que llevarlo, hay que tenerlo, hay que asumirlo de esa forma, y que extrae comicidad de la frase en teoría más anodina del guión.
Sí, pertenece a esa escuela importantísima de actores españoles, que podríamos remontarnos a la Lisol de Vila, o a Rafael Aparicio, o a tantas otras, ¿no? Yendo al extranjero, a mí me recuerda muchísimo, que además es muy curioso que me recuerde a ella, porque a mí me trae a la memoria la magnífica Sandy Dennis,
oh.
Una actriz no muy conocida en España, que se llevó el Oscar por Quien Tiene a Virginia Woolf como secundaria, y curiosamente nuestra invitada hace unos cuantos añitos hizo el mismo papel que Sandy Dennis, y a mí siempre me la ha recordado mucho, o al tipo de actriz que era Judy Holliday, por ejemplo.
Esa gente que en la profesión se la admira mucho, pero por otro lado se la teme porque roban plano, roban escena.
Puede aparecer un minuto o medio minuto y
se lo llevan todo,
cuidado.
Todo de calle. De hecho, ahora mismo está haciendo un personaje secundario en una función de grandísimo éxito. Se estrenó en el Teatro Romano de Mérida durante el Festival de Teatro del año pasado, hablamos de 2014, una gira de más de un año. Y ahora están de nuevo, porque ya estuvieron en Madrid una vez, en el Teatro de la Latina.
Y recordando, cuando la vimos ya hace unos cuantos meses, en esta obra, en el Eunuco, quédense con cómo come nuestra invitada una manzana en escena.
El Eunuco, para presentar a nuestra invitada, suena así.
¡Qué brazos! ¡Qué manos! ¡Qué pena!
¿Qué pena? ¿Por qué?
Mujer filipiana, a la vista está. Que ya sé que está de moda y que son tendencias, pero que algo me dice que arrancarle las pelotas así por lo sano, pues que no está bien.
Sé que tienes de mí un elevadísimo concepto y pocas veces creo haberte defraudado.
Ninguna, mi amo, ninguna.
Ninguna, vale, cierto, ninguna, las cosas como son. Pero no es fácil ser un mito pelón.
Ay de mí, se acerca una tormenta, los dos días ya no cuentan y la bomba va a estallar. Ay de mí, me va a poner a dieta, se acabaron las croquetas, empezó.
Podríamos definirla con aquellos versos de Nicolás Guillén a los que puso música Polo Milanés, pero es una actriz que de una manera muy callada se nos adentra sonriendo y nos regala en la camisa todas las flores de abril. Con ella siempre es primavera. Marta Fernández Muro, bienvenida.
Hijo, qué cosas más bonitas me decís. Yo creo que nadie me dice cosas tan bonitísimas, ¿eh? Qué bonitas.
¿Será porque no van al teatro o no ven películas?
Bueno, será por eso, qué sé yo.
Pero ¿por qué será que a las personas que entienden un poco de teatro y de cine, es mencionarles tu nombre? Y es verdad, sonríen.
Sí.
Y enseguida se acuerdan de, ay, lo que decíamos, de una escena, de una imagen.
Sí, la verdad que sí. Sí, sí, que la gente, es cierto, suelo despertar cariño y afecto y a la gente le suele caer bien. Sí, mi, bueno, mi trabajo, lo que transmito, eso es cierto, sí, así es, sí. Y volviendo,
¿cómo no?
Volviendo a lo que habéis dicho al principio, que me estaba yo muy interesada, lo de Juan Diego y lo de Bette Davis, que eran cosas distintas, pero que yo creo que al final es lo mismo dicho de dos maneras, porque yo sí creo, como Juan Diego, que es que tenemos todo, porque lo que pasa es que unas cosas las tenemos muy grandes y otras bastante pequeñas. Yo así como la ingenuidad o la bondad o tal, lo debo tener muy grande, ¿eh? Y eso, por eso se explota tanto esa parte de mí, porque la debo tener muy grande. Ahora yo te digo que hay maldad en mí, sí, sí, y mucha. A lo mejor está más comprimidita y me cuesta más. Yo me la reconozco, pero que los demás también reconozcan que puede haber eso. Pero sí que hay maldad, hay, claro que sí, mucho, hay de todo en todos. Lo que pasa es que a veces está como, no está por igual distribuida. Uh-huh. Tienes a lo mejor más empatía que egoísmo, pero está ese egoísmo, está así, sí, está, yo creo que está todo. Y un poco es buscarse las cosquillas para que eso aparezca. Y seguro que Bette Davis hacía eso. Lo que pasa es que a lo mejor no lo llamaba así, pero ella pensaría, soy odiosa, pues recurriría a lo más odioso que hay en ella, sin duda. ¿No va a recurrir a qué? ¿A lo más odioso que tiene su vecino que no le conocerá de nada? Digo yo. No sé.
Hombre, a lo mejor...
Son maneras, pero yo creo que siempre es lo mismo.
A lo mejor ella se refería a estos actores que muchos llaman pesados, que para,
bueno, eso es un
interpretar
rollo
a un maestro, pues investigan 5 meses antes cómo es dar clases y...
Ya, bueno, etc, claro. Etc. No, pues porque también eso, hay gente que tiene más facilidad para imaginar y tal, y otra que le cuesta mucho meterse en esas cosas, ¿no? Pero cuando hablabas ahora de Cate Blanchett, tú decías, ¿no es lesbiana? Ni es, ¿qué has dicho que era? Ni una
ni
señora
periodista,
bien. O una señora, bueno, muy elegante. Pero seguro que se mueve como una señora elegante. Para eso habrá tenido que ver alguna. Esta no se ha criado en una isla desierta o tapada los ojos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Habrá visto alguna en el cine, en la escalera, de su madre. Algo ha tenido que ver, porque si no, ¿de dónde elaboras algo? ¿Sabes lo que te digo? Otra cosa es ser un rollo. Y sí, tener todo, que para todo, hasta para coger unas gafas, tener que hacer un seminario de cómo se coger una gafa, señora, sí, pues cogiéndolas.
Efectivamente, no, sí, sí.
Claro, o sea, es una manera un poco...
Pero tú, por ejemplo...
¿Me entiendes lo que quiero decir?
Por ejemplo, al interpretar un personaje tan dramático como el que hiciste en ¿Quién lleva a Virginia Woolf? En aquel montaje mítico,
sí,
con Adolfo Marsillac y
Nuria Esper, sí.
Realmente tuviste que hacer un trabajo de introspección muy muy duro. Te salió,
yo no.
Eres intuitiva a la hora de encarnar también personajes dramáticos.
Yo creo que soy intuitiva, me parece, más que otra cosa, porque esta chica, ¿qué le pasaba básicamente? O sea, podemos darle 40 vueltas, pero ella estaba enamorada del marido. Y estar enamorado me parece que es una cosa que conocemos casi todos y desde bastante pequeños, ¿no? Ya hay niñas que en el colegio ya están enamoradas del vecino o sea, que estar enamorada, o sea, porque puedes hablar mucho de este personaje, muchísimo, pero así como cosa gorda de fondo, o sea, o como está muy enamorada y el marido pasa muchísimo de ella, bueno, pasa tanto que pasa delante de ella en escena, o sea, que no es que pase de ella en otra escena que no hemos visto y que podemos imaginar, no, es que en esa misma noche ya está pasando de ella, y ella sabe que es rica y que están por su dinero, o sea, que no son cosas tampoco tan difíciles de ponerse en la piel, ¿no? Que te quieran, vamos, que no te quieran, ser una malquerida, que te quieren por el interés, no es tan difícil, ¿no? Hacer ese saltito. En algún momento a todos nos han querido, a lo mejor por algo, a lo mejor no ha sido el caso tan gordo como el de esta muchacha, de la Virginia Woolf, pero segura, sí, sí, si nos ponemos a pensar, seguro que nos querían por algo, porque, yo qué sé, porque eran, no sé, suponte la que está muy la guapa, pues a lo mejor no la han querido para nada, lo que era, pero como estaba tan guapa, pues para tacatá, para lo que fuera, que es una cosa que todos podemos, yo creo, así es como yo trabajo, vamos, creo.
Lo cierto es que Marta Fernández Muro empezó a ser un rostro popular para el público de la transición, para el público que buscaba algo distinto en el cine y que sí. quería que la libertad que empezaba a respirarse en este país se notase también en el arte, en la cultura, sí. en las pantallas. Y, como bien decía Pablo, sin embargo, además nos sirvió como hilo conductor entre aquellas grandes secundarias, y también dicho, obviamente, el masculino, pero obviamente sí. Marta es actriz, aquellas grandes secundarias de ese cine que empezó a mirarse con conmiseración, con displicencia, con desapego, sin comprender que éramos los que éramos en ese momento y los que hemos seguido siendo gracias a todos aquellos de antes.
Claro.
Pero claro, es lógico que en algún momento alguien se preguntase, una actriz tan enormemente natural como Marta Fernández Muro, ¿qué hace una chica como ella en un sitio como este? Fernando Colomo, el padre de la comedia madrileña, una persona que incorporó eso, ese soplo de aire fresco, que también traía gente como Fernando Trueba, gente como Iván Zulueta, porque tú prácticamente sí. al mismo tiempo estabas haciendo Arrebato con Zulueta, sí. y qué hace una chica como tú en un sitio como este, de sí. Fernando Colomo.
Será el mismo año, un sí. poquito, un año, unos meses sí, antes, unos meses después, yo no me acuerdo ya.
Estabas en La Pomada desde el principio.
Estaba en La Pomada, eso es la verdad. Y has dicho una cosa muy importante, que la gente estaba deseando, bueno, un tipo de gente, ver otro tipo de actriz, otro tipo de físico, alguien que contara desde otro lado y otra cosa. Igual que tuvieron muchísimo éxito los Colomos y los Almodóvares y todo esto, y los Trueba, también Trueba, uh-huh. pues también se necesitaban personajes de otro matiz, de otro cariz para hacer estas cosas. Y ahí yo tuve una suerte. Si no me hubiera costado, yo creo que Dios se ayuda a entrar. Claro, porque lo que anterior a mí eran, pues eso, las bellezas y las bellezas y casi folclóricas, todo junto, lo cual no era nada que yo, de lo cual participara, que no me parece nada mal, que yo, bueno, que ser una belleza y encima folclórica lo encuentro estupendo, pero no era mi género, ¿qué claro. le vamos a hacer? No era mi género. O sea que ahí tuve un hueco donde, plumba, entré muy bien.
Lo cierto es que estamos hablando una y mil veces de una palabra, naturalidad.
Naturalidad, sí, sí.
Que yo en tu caso además asocio a sencillez. Lo que decimos, porque a veces esos actores pesados que nos pueden encantar,
sí.
pero en un momento dado te agotan,
claro.
porque eso, en cada escena quieren echar el resto.
No.
Y tú, sin embargo, trabajas, como dices, desde eso, desde la persona que coge las gafas así, porque tú, al verte, dices, claro, se hace como lo hace Marta, así,
claro.
así cogería las gafas, así me serviría una taza de café,
sí.
así iría a comprar donuts,
claro.
me acuerdo que volvías con los donuts, por ejemplo, en la peluquería de
que
hecho yo,
se me de que hace una chica como tú, donuts,
volvías tú con los donuts y repartías
sí,
el almuerzo a Carmen Maura y al resto.
Sí, se me había olvidado lo de los donuts, que al final sí volvía yo, sí. sí, es verdad. Sí,
por eso,
sí.
entonces hablamos de eso, ¿no? de esa sencillez, de,
sí.
de que no se note.
Observar cómo es la vida, porque que no se te noten las cuerdas, ¿no? A la marioneta, que eso es feísimo. Hay algunos actores que se ponen tan tremendos que es que se les nota todo el tiempo. Y dicen, hombre, que en la vida no se nos nota nada, estamos y punto. Entonces, claro, llegar a eso, hay que tener un poquito de cabeza, o sea, de pensar que el actor no tiene que ser tan diferente de la persona humana, sino acercársele mucho, y así como hay tantísimas personas humanas, pues irse arrimando a la que corresponda, ¿no? Y sí, naturalidad, bueno, verdad, diría yo, una verdad sí, claro, si el personaje no es muy complicado, es un, pues sí, lo que pida, ¿no? Lo que pidan, es como lo que van pidiendo, ¿no? Los personajes, sí. Darles lo que van pidiendo.
Y ahí, en eso es lo que basas tu magisterio a la hora de dar clase, por ejemplo, a tus alumnos.
Ay, mis alumnos, he dejado de dar clases, porque yo creo que es que no se entendía bien lo que yo quería decir. Porque una cosa que es tan sencilla, lo que yo quería transmitir, pero justamente por muy sencillo, es muy complicado. Porque claro, enseñar cosas muy tremendistas y muy complejas y tal, la gente se fascina mucho. Pero cuando tú a un actor le pides nada, o sea, respira, o sea, muévete como te moverías tú, ponte el abrigo a la vez que dices la frase, como nos pasa en la vida, pues todo eso que parece tan fácil, tú les colocas una cámara delante y no lo saben hacer, no pueden, los cuerpos no les da. Entonces intentar que el cuerpo pueda hacer todo lo que nosotros como personas hacemos, que pensamos a una velocidad de muerte, estamos pensando una cosa pero también podemos pensar en la otra, o sea, dar carne, ¿no?, a un personaje, que es eso, darle todo lo que el ser humano tiene, pues cuesta mucho. Es como un, yo lo llamo que es como una especie de gimnasia interna, ¿eh? Es como una cosa, sí, como de darle y darle mucho, machacarse mucho como para que eso salga, ¿eh? Los chicos al empezar no saben, se agarrotan, no saben sentarse a una mesa y decir la frase. Pero ¿por qué no lo dices junto? Les pregunta, ¿por qué tienes primero que sentarte y luego decirlo? Que no, si aquí pediría que a la vez que...
Claro,
como nosotros.
Como nos comportamos en la vida.
Claro, pero ese comportamiento básico que parece tan normal, pues les cuesta mucho. Porque es que el cuerpo pierde completamente lo que tiene, la riqueza que tiene el cuerpo, lo pierde cuando tienen una cámara delante y sabe que están observados. Que ya no están en lo privado, sino que están en lo público.
Pues lo que estaría bien es escuchar cierta canción para que Marta nos cuente lo que le dijo en una ocasión Paco Rabal.
A ver.
Ay, sí, esta canción.
Ay, yo no sé si me acuerdo.
Que además nos evoca, por cierto, la primera película española que obtuvo el Oscar.
¿Ah, sí, hombre?
En la categoría de lengua no inglesa.
When they begin, it brings back the sound of music so tender. It brings back a night of tropical splendor. It brings back a memory evergreen. I'm with you once more under the stars. And down by the shore an orchestra's playing, and even the palms seem to be swaying when they begin the beginning. To live it again is past all endeavor, except when that tune clutches my heart. And there we are, swearing to love forever, and promising never, never to part. What moments divine, what raptures...
Begin the Begin. Volver a empezar, o dicho como en el momento del Oscar por Louis Reynier, volver a empezar. Y tú estabas en la película ganadora del primer Oscar para España.
Yo estaba, lo que no estaba es allí, qué pena, en el teatro, qué pena.
Yo es que comentaba lo de Paco Rabal, porque una vez nos comentaste
lo que
te dijo él al salir de la proyección,
sí,
de Volver a empezar,
sí,
que pensaba que no eras actriz.
Que era una telefonista, el día del estreno. Ay, pero no me digas, tú eres una actriz. Ay, chica, bueno, la voz así no era para nada, al revés, era la voz de Paco. Ah, pero sí, ¿qué me dices? Pero si yo creí que eras una telefonista que habían puesto allí del hotel. Digo, no, que soy actriz. Y eso le hizo una gracia,
pues,
tremenda.
Halago, ¿no?
Claro, que alguien, sí, como Paco Rabal,
sí, sí,
al verte tan natural, tan en tu,
sí,
personaje,
sí,
creyera, es la telefonista,
es la
del hotel,
telefonista
que le pidieron.
Que le han dicho, ponte ahí de una frase y tal y cual, claro. No. Sí, sí, me lo di. Okay. Sí, es verdad, me hizo muchísima ilusión. Fue un piropazo. Y luego siempre que me veía por ahí, siempre decía lo mismo. ¡Ah! ¡Coño! Como dijera, ¡la telefonista! Sí, Paco, soy la telefonista.
Pero qué maravilla, ay, ¿no?
Sí, sí, no, me encantó. Digo, mira qué bien le he engañado yo a este señor tan importante.
Marta, ¿y una actriz como en tu caso, que no le viene por familia?
No, no,
que
no.
Surge por generación espontánea.
Pues casi, sí, sí.
¿Cómo consigue desde el principio tener tan claro el tipo de interpretaciones que le gustan? O sea, ¿cómo en ya. vez de decir, claro, me uno a tal escuela, o a otra escuela, aquí, a tal, a cual, estando, como decimos, en ese momento de la transición, que había tanto cambio, tanto barullo, mareo, tanto jaleo, y tú consigues sí, tu hueco y ahí te mantienes?
Sí, sí, digo yo por aquí. Pues caldo de cultivo en mi casa nada, pero también es una cosa que han contado muchísima gente en las novelas y toda de esa época, que me he criado en los cines de barrio. Es decirte que también en mi casa, ¿no? Que no es que me tuvieran abandonada, pero bueno, yo me acuerdo el cine Gón, que estaba en mi barrio, el cine Bellas Artes, que ahora forma parte del Círculo de Bellas Artes, uh-huh. pero que era un cine, pues es que, como era sesión continua, yo me acuerdo que nos metíamos algunas tardes y nos gustaban tanto las películas que las veíamos dos, tres veces hasta que ya el acomodador ya nos echaba, venga, niñas, allí sentadas, con el uniforme y todo el colegio, porque es que era fascinante. Bueno, a todo el mundo le ha pasado mucho eso. O sea, que ahí yo he cogido un gran aprendizaje, ¿no?, de lo que era el cine y tal. Y pues sí, vi claro, sí, cuando empecé a estudiar en la escuela no sabía yo que quería ser actriz. O sea, sabía que no me gustaba lo que hacía, porque yo era secretaria, pero como podía haber sido otra cosa. Y bueno, sabía escribir a máquina, sabía un poco idiomas, pues venga, me metí a secretaria. Pero me horrorizaba, lo pasé fatal. Y entonces me puse en esa escuela de actores y ahí tuve la suerte de encontrar un argentino que se ha muerto, pobrecito ya, que era Martín Argemián, no sé si siempre lo cuento, que fue ese sí que fue de los primeros argentinos que vinieron. Y porque vinieron cuando el jaleo de
claro, cuando el golpe militar.
Cuando
¿no?
el golpe militar, exacto.
Como llegó Héctor Alterio.
Exacto, de ese grupo de gente. Uh-huh. Y este, pues, abrió una escuela con otros. Y ahí, pues, descubrí, pues, eso, que no era hacer cosas de entrada, que de entrada, o lo que se me pedía a mí, no era hacer cosas muy extrañas ni muy complicadas, sino más bien era eso, como reconocerse a cómo es una, cómo habla una, empezar como por muy abajo. Y ahí dije, pues, mira, por esto puedo. Luego vi el cine de Colomo, la primera, Los tiros de papel, uh-huh. y dije también, yo ese tipo de cine sí. Yo siempre como humilde, porque no se me ocurría que yo podía ir a hacer de, yo qué sé, de Juana la Loca, por decirte algo. Una bobada, porque ya lo había hecho Aurora Bautista. De maravilla, pero de que no pensé en unos personajes épicos ni grandilocuentes, sino dije, este tipo de cosa que es como, puedo. Yo creo que puedo, y eso que estaba nada, empezando uh-huh. Empezando a empezar, pero me empeñé con mucha voluntad y creyendo mucho en mí misma. O sea, no pedía tampoco que me dieran para hacer yerma, porque yo sabía que eso no entraba en mi tesitura. No era eso lo que, pero en ese pasillo que camino, yo ahí insistí mucho y bueno, y poco a poco fui también ampliando, yo creo que ese camino, a base de darle mucho al curro y la voluntad, sí, sí.
Y tanto aprendió que en nada vino un hito.
Una de esas películas que, tal vez contempladas ahora, algunos digan, ya están los de Destino Wonderland exagerando. No, no, no. En ese momento lo cambió todo, lo revolucionó todo. Primero llegaron, claro, las chicas del montón, Pepi, Lucy Bon. Pero enseguida Pedro Almodóvar nos hizo vivir un absoluto laberinto de pasiones.
Gran, 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 gran,
¡Qué arte!
Almodóvar y McNamara hacía el play, hacía el playback en la película y Imanol Arias.
¡Oh, sí!
Y ahí estaba... ¡Oh! En el epicentro del laberinto.
Sí, la verdad que sí, estaba yo, estaba la Marta, la hija del tintorero, sí, es verdad. El otro día, no sé por qué, bueno, sí, a raíz de que ha estrenado Rosy de Palma un espectáculo que, bueno, me invitaron y fui a verlo, claro, y recordando, pero era esta chica era batería de Peor Imposible.
De Peor Imposible.
Entonces, buscando en YouTube salió un vídeo de ellos. Y entonces, de pronto, visto ahora... La fauna que se movía en aquel vídeo, es que yo le decía a un amigo mío que estaba sentado a mi lado, digo, pero es que esto ahora mismo, en el 2015, sería modernísimo, sería casi revulsivo, decir, pero bueno, pero ¿quién es este? ¿Pero qué le pasa al otro? ¿Pero quién? O sea, sorprendente. O sea, visto desde ahora, dices, pero bueno, qué panda, vamos, moderna a rabiar. Ahora, pues claro, lo de Pedro igual, una cosa que... Vamos, que rompió con todo, porque es que no se había visto ni situaciones semejantes, ni looks semejantes, ni conversaciones semejantes, ni nada de nada, vamos, una cosa...
¿Y cómo llegaste a este universo de pasiones?
Pues eso digo yo, ¿cómo llegué yo a ese universo de pasiones? Bueno, porque yo ya había dicho, quiero ser actriz, y yo ya había sacado el dedo y había gritado por ahí, yo quiero ser actriz. Y bueno, pues porque como Madrid, yo siempre lo digo, entonces era muy pequeño, bueno... Ah, sería muy grande, pero la gente que se movía era siempre pues dos o tres bares, unos circuitos pequeños, y Pedro pues me conocería, me habría visto en algo de Colomo, o me conocería de la calle, yo no lo sé, nos
Hombre,
conocíamos.
Tiempo había dado, porque claro, laberinto es el 82, y sí. Lo de Colomo, Arrebato,
que es
final de los 70, 79.
Claro, pues sí, me había visto, claro. Y yo me acuerdo que en un festival de cine... iberoamericano, creo que era también entonces en Huelva, yo es cuando vi lo de Pepi Lucibón y una chica de montón, que yo, bueno, me reí todo lo que quise, no sabía bien quién era Pedro, y yo ahí íbamos con Arrebato.
Claro.
¿Me entiendes?
Son del mismo año, se estrenaron el
Exacto.
mismo año.
Exacto, íbamos nosotros con Arrebato, y un día, vente a ver esto, Marta, que esto es muy divertido. Me senté sin saber de lo que iba, ni quién era realmente Almodóvar. Y de pronto, bueno, lo que me pude reír viendo. Me parece una cosa genial. Y pues ahí, pues en alguna fiesta de esas de ahí, igual que yo vi su película, él vería Arrebato, yo qué sé. Sí, era un mundo fácil, vamos, fácil. Que si eras un poco fuera de la norma, pues enseguida te encontrabas en algún sitio. Todo estaba acomodado para que, ¿sabes? Como éramos pocos, los que nos daba por ahí...
Y en este universo de pasiones y de Almodóvar,
pues sí.
De repente, en otra película, hay una palabra y te quedas.
Pedro Almodóvar es uno de los grandes dialoguistas de este país.
Sí, tiene un
oído fantástico, pero luego sabe encontrar la persona que ha de decir esa palabra como debe decirse. Un simple cosas vale por toda la ley del deseo.
¡Ay, qué risa! Every night I sit here by my window, staring at a lonely avenue, watching lovers holding hands and laughing, ha, ha, ha. Thinking about the things we used to do, think about things like walking the park, things like kissing the dog, sailboat ride. Yeah, yeah. What about the night we cried? Woo! Things like lovers bar, things that we don't do now. Thinking about the things we used to do. Memories are all I have to cling to. Cling to. And heartaches are the friends I'm talking to. But you got me now. But I'm not thinking about just how much I love you. Thinking about the things we used to do. We used to do. Think about things like walking apart. Things like kissing the dark. Things like a sailboat ride. Yeah, yeah. What about the night we cried?
Aclaremos que Things, esta canción, Cosas, no está en la banda sonora de El Deseo.
No.
Es un guiño que hemos querido hacer a esa palabra que Pablo evocaba, Robbie Williams y la gran Jim Horrocks, Little Boys, para que la sitúen del todo, porque, como decía Pablo, Tú salías del cine, del estreno, eras la groupie, sí, admiradora de Eusebio Poncela.
Eusebio Poncela.
Y te preguntaban si habías hablado con él.
Me lo preguntaba de más banderas. Y yo me hacía interesante, la interesante. ¿Eh?
Y decías que sí habías hablado con él. ¿Qué te ha dicho? Y tú respondías simplemente...
Cosas, pero no sé decirlo como lo decía. No lo sé, lo decía de otra manera porque estaba... Sí, yo me hacía la interesante, no cantaba lo que me habían dicho. Sí, yo estaba...
Por eso.
Estupenda, de groupie.
Como una sola palabra y los puntos suspensivos, claro, que le incorporabas.
Claro, o sea, ahí quedó la cosa. Ahí quedó la cosa, sí, es verdad.
Volvemos un poco al inicio, Marta, y a las diferentes escuelas de interpretación.
Sí, dime.
Pero eso, a la naturalidad, a la verdad.
Sí,
¿cómo
sí.
uno afronta tener que decir una palabra como cosas? Aunque es cierto que Pedro Almodóvar sabemos que marca
bastante
mucho los diálogos y el ritmo.
Sí, bastante.
Pero bueno, ¿cómo una dice... ¿Lo voy a decir de esta forma?
Pues es que, hijo, no me acuerdo lo que se me pasó por la cabeza un segundo antes de decirlo, porque han pasado muchos años. Pero sí, yo tenía dentro lo que era el tema, o sea, que este me preguntaba, o sea, que yo tenía ahí mi momento de triunfo y el otro estaba queriendo saber, y muy pesado, que sabía el importante, el director, me estaba preguntando, pues yo mi baza de ser interesante por un minuto, ¿no? Esta groupie. Pues dije, ¿qué quieres que te cuente? Pues cosas, qué sé yo. Eso era el sentido, y bueno, y luego la palabra va detrás del sentido, qué sé yo. No sé cómo lo pensé, pero así salió. Y Pedro me diría, porque Pedro también decía las cosas, claro.
Y estamos hablando de cine, pero en teatro también tienes una trayectoria más que interesante.
Sí, teatro también. Me empeñé mucho en hacer teatro y me lo concedieron. Este Ángel García Moreno, que ahora está retirado completamente del teatro, pero que fue muy importante en su momento, pues me llamó. Yo tuve esa suerte porque ya me había visto en el cine. Y claro, pensó, este papel es para esta chica. Y me encantó que me llamara. Y ahí empezó mi historia de amor con el teatro, que yo la tenía, pero en teoría, porque nunca me había subido a un escenario. Lo que había estado es en los platós, en los rodajes, pero ignoraba lo que era realmente un escenario, ¿no?
Un texto de Francis Kors, nada menos.
De Francis Kors, exacto.
El Día de Gloria.
El Día de Gloria, que bien te lo sabes todo.
Y de ahí, pues, en tu trayectoria tenemos...
Poquito a poco,
un
como se dice.
Burlón.
A esa me gustó mucho hacerla. Con María Esber, que era buenísimo.
Una Celestina absolutamente antológica, dirigida por Lapech.
Ay, estoy muy contenta también de ese trabajo, sí.
Con Uri Esber,
con Uri,
que
sí.
Un montaje bueno,
fabuloso.
Indescriptible.
Indescriptible, había que verlo. Había que verlo, porque incluso...
Aparte de cómo estaban los actores, pero el montaje
era
en sí
brutal,
era...
Era brutal, incluso estando dentro, o sea, de aquel montaje, muchos días yo decía, bueno, al principio sobre todo, pero esto cómo, o sea, cómo lo mueven, cómo lo manejan, cómo ahora estamos aquí de pie y de pronto estamos tumbados y de pronto volvemos a aparecer. Era como magia, cómo se movía toda aquella tramoya.
Sí, porque para quienes no lo vieran en su momento, por así decirlo, era como un panel, todo como... de cubos, que ahí aparecían diferentes
todos
cuadros.
Íbamos a aparecer. Era como un retablo, como un retablo inmenso, ¿no? Era un retablo, esa era la idea de él. Íbamos apareciendo como, como las pinturas de los retablos.
Pero aparte de eso, ¿y cómo estaba adaptado el texto?
Unos por el aire, aparecían volando, la Melibea.
¿Melibea?
Una escena maravillosa, como aparecía Melibea. Pero aparte de cómo estaba estructurado el montaje en sí, la adaptación del texto, yo creo que ha sido la Celestina más ágil que se ha visto en escena.
Sin duda, sí.
Porque resolvía muy bien...
Los cambios.
El típico escollo de que la Celestina desapareciera tan pronto, porque el lamento de Melibea estaba al principio.
Sí.
Era como todo un engranaje que funcionaba todo a la perfección. Actores, dirección, escenografía.
Sí, porque no se descubría nada. Ya empezaba con los actores, todos con unas capas negras, haciendo el duelo, el padre diciendo un monólogo que en la Celestina lo dice al final, hija, te vas en la flor de la vida, eso lo empezaba diciendo, y ella como volando por el aire, o sea, que ya se veía que se había tirado de la almena y luego empezaba para atrás, o sea, que ya se veía que Melibea se había matado por amor, vamos, y se había tirado.
¿Y cómo fue trabajar con este grande de la escena que es Lapech?
Pues mira, lo que siempre digo, a más grandes, más sencillos. Oye, un hombre sencillo, como un niño pequeño, muy ilusionado, con mucho sentido del humor, muy gracioso, Él se había visto las películas de Almodóvar, al que admiraba mucho, y por eso también le gustaba que lo que yo hacía, ¿no? Porque me había visto y muy sencillo, un hombre muy sencillo y muy, bueno, igual por dentro se estaba comiendo los nudillos, pero aparentemente ni una voz, ni una prisa, ni un nada, ¿sabes? Todo como con una calma. Ahora, eso sí, él desde el primer momento todos los ensayos los planteó como todo a la vez. O sea, no es que tuviéramos la ropa, pero ya apuntábamos con 4 trapos que teníamos por allí lo que íbamos cada uno
a manejar.
Exacto, claro. ¿Me entiendes? Cómo cada uno íbamos a manejar, qué tipo de... los que llevaban una espada, los que no la llevaban, los que... en fin.
Y es lo que dice Pablo, que se percibía.
La música, todo estaba como creado todo un poco a la vez, ¿sabes?
Exacto,
como a la
claro.
vez. No hago esto y luego digo con dónde los coloco y luego digo qué música meto, no. Sino que estaba todo como a la una, ¿eh? A la una.
Y después también estuviste en otro para mi montaje maravilloso, aunque no tuviera nada que ver con la Celestina.
¿Qué?
Que fue La Gaviota.
Ah, La Gaviota, sí.
Que ha sido una de las mejores gaviotas
sí, que
era que he
visto. De Amelia Ochandiano, sí. Mm. Sí, sí, también con eso hicimos gira y todo, sí. Claro, claro, cómo no, sí.
Una adaptación maravillosa. Muy sencilla, pero
no sé si la hizo la propia Amelia, eso ya no te puedo decir. No me acuerdo quién hizo la adaptación de la... No, te mentiría, no, creo que Amelia no la hizo. No me acuerdo ahora.
Y después, más recientemente, una obra en la que tenías cierta bendición de mesa que era aplaudida.
La
abeja reina.
La verdad que ahí fue muy compensado mi buen hacer. Vamos a llegar a, pues sí, porque la gente se volvía loca.
Hay que decirlo.
La gente se volvía loca cuando yo bendecí aquella mesa.
Porque además hay que destacar que, claro, nosotros tenemos la fortuna de ser amigos tuyos hace mucho tiempo,
sí.
De admirarte y quererte hace mucho más todavía, pero el día que vimos la función era público que ha pasado por taquilla. O sea, que nadie iba preparado para aplaudir la bendición.
No, nada.
Y la aplaudían en ese momento.
Sí, se aplaudía siempre. Te digo, en provincias, en Madrid, hombre, algún día no aplaudían, pero en general siempre. Y
siempre hay público que está pintado, como decís los actores.
Siempre hay público que sí, que está pintado. Pero vamos, en general, ya te digo, porque era un personaje que era muy sorpresivo y muy muy divertido de hacer, porque era como la amiga buena de Verónica Forqué, la vecina que se ha ocupado del niño de la Forqué, que bueno, del personaje que hacía Verónica, que así como buena, como tal, como discreta, como que iba a una catequesis a vender no sé qué, en mercadillo de Navidades, ese tipo de mujer muy inglesa, muy... Y de pronto, en la bendición, ya harta de todo lo que había visto, bueno, pues soltaba por esa boca, empezaba bendiciendo la mesa como muy ordenadamente, bendice, Señor, los alimentos, y entonces ya seguía, que he estado preparando hasta las 4 de la mañana, porque nadie, bueno, se iba enredando, iba poniendo verde a toda la familia, o sea, sí, todo lo que le habían hecho tragar a esta pobre mujer, que se llamaba Angelita, porque era un ángel, y eso, claro, era muy gracioso, la energía con que yo lo iba diciendo, la rabia que de pronto porque era como que se me escapaba, ¿no?, la bondad, y eso sí, no sé, gustaba muchísimo.
Qué gozo.
Y yo disfrutaba enormemente haciéndolo.
Qué gozo disfrutar también de ese tipo de teatro que se estrena ahora tan poco en España. Curiosamente, es un tipo de teatro que se estrenaba mucho en los 80, 90. El presidente Ángel García Moreno trajo cantidad de obras de este estilo. Sin embargo, ahora para que se estrene una obra parecida a La Abeja Reina, qué difícil es.
Pues
sí. Y la verdad es que poder disfrutar de vez en cuando de una obra de teatro que simplemente indague, simplemente entre comillas, en las relaciones humanas.
Claro.
Y que bueno, que no pretendan dejar un mensaje intelectual ni tampoco ser una comedia tonta de gags.
No.
Entrelazados, es muy, muy difícil.
Sí, un buen texto de teatro, que eso, que se vean unas relaciones personales, una evolución de las personas, en fin, que cuenten una cosa... Uy, queda un pequeño golpe.
No hay ningún problema.
Con actores buenos, que encajen bien los papeles, y que... Sí, pues parece que es difícil. Sí, mucha comedia tonta de la que tú dices, de gags, no. Y venga de gags, y... Sí, como todo muy vendido, ¿no? Muy, no sé, un poco ensuciado por... el lenguaje de la televisión,
sí.
Tal vez, de las series, de las rapideces, de los sketches...
Del monólogo de la comedia.
Del modo de comedia, de los actores, de toda esa cosa televisiva. Un poco como con ese regusto, ¿no? Como pensando, si esto ha triunfado tanto en la televisión y lo han visto tantísimos espectadores, vamos a llevarlo al teatro para que... Y claro, si es que no es lo mismo, no son los mismos medios, ni la misma cosa. No, el teatro es otra cosa.
¿Y cómo fue trabajar con Narros, que era el que dirigía La Abeja Reina?
Pues me gustó porque, mira, yo nunca había trabajado con Miguel y dije, hombre, me va a llamar por fin. Y, pobre, tuvimos mala suerte porque es que Narros se rompió una pierna nada más empezar el rodaje. Se torció un tobillo y ya estaba mayor. Y la mitad del ensayo lo hizo desde una silla de ruedas. Y con el carácter que él tenía, que era, pues eso, vivo de carácter y de mandar también, pues lo pasaba mal porque no podía subir y decirte lo que él quería, ¿sabes? Entonces, bueno, anduvo el hombre un poco impaciente, porque estar en una silla de ruedas, porque a los directores en el fondo les gusta a casi todos mucho subirse en un momento dado y decirte, no, mira, pero tú lo que tienes que hacer es entrar por aquí y luego decir y tal, pero no, mira, cógela así, pero tal. ¿Sabes? Lo tienen claro muchas veces en su cabeza y quieren que te ajustes y entonces te lo hacen. Y si no, no se quedan a gusto a veces. Y pobre Miguel estaba muy... Bueno, luego empezó a andar con muletas y todo eso. Al estreno llegó ya bien, pero sí, estuvo cojo el pobre.
Como comentábamos en el inicio, Bette Davis respetaba mucho a sus actores forjados en el teatro, día a día, función a función.
Es que es lo que forja.
Papelito tonto.
Es que es lo que forja.
Una frase aquí, un
traer, dos allá.
Un llevar una lanza allá. Soldado número 3.
Sí, es verdad.
O camarero número 5. Y Marta Fernández Muro siempre ha reivindicado una palabra, la del actor, la actriz característica.
Pues sí.
Algo muy fundamental en nuestro cine,
sí,
y en nuestro teatro.
Claro que sí.
Y yo creo que eso se demostró y tenía que estar, formar parte de ese elenco, precisamente Marta Fernández Muro, en una película que para este programa es una rara avis en la filmografía de Les de la Iglesia, porque no es que nos guste, es que nos entusiasma, cosa que no nos ocurre con el resto de sus películas.
La comunidad.
Ahí lo ha presentado ella, la comunidad.
Claro.
Lusitana, traemos canciones de los aires y del mar, vamos llenando los balcones y ventanas de melodías de la antigua Portugal. Oh, Porto riega en vino rojo las laderas, de flores rojas va cubierto el litoral, verde es el Tajo, verde son sus dos riberas, los dos colores de la enseña nacional. Porque tu tierra toda es un encanto, porque ¿por qué se maravilla quien te ve? Ay, Portugal, porque te quiero tanto, porque ¿por qué te envidian todos? Ay, ¿por qué? ¿Será que tus mujeres son hermosas? ¿Será que el vino alegra el corazón? ¿Será que huelen bien tus lindas rosas? ¿Será que estás bañada por el sol?
La Estudiantina Portuguesa.
¡Ay, oh, gran numerazo de revista! ¡Qué maravilla, por favor!
Sonaba al final de La Comunidad,
maravilla.
De La Hechicera en Palacio, cantada por Concha Velasco. Oh. Como decíamos, Marta, los característicos, los secundarios. Palabra a la que no sé por qué hay gente en la profesión que le tiene miedo.
Bueno, porque claro, todo el mundo quiere ser protagonista. Pero, hijo, tiene que haber para todo, ¿no? Porque si no...
Pero que no se emplea
con tono... Es como si solamente hubiera
claro, que además,
ingenieros pero no se, y arquitectos.
No se emplea con tono peyorativo, sino todo lo contrario.
No, es una manera, es un claro. Género, es un ser un característico. Que además sí. La palabra yo creo que ya lo indica, que es una persona que tiene un carácter especial, una
claro,
manera,
que,
un
lo que sí. Decimos, tiene una seña de identidad.
Exacto, un carisma, una seña de identidad. Sí, pero a lo mejor hay gente que no le gusta. Yo lo puedo comprender, pero claro, cuando veo que se nombran como característicos actores tan grandísimos como he visto yo de pequeña
Pepe Isbert, pues si la que cita más a su hija María,
pues hija benditos estos característicos
claro, Rafaela,
que salen
Pablo, bueno, Florinda mira, Chico
que salen y es que ya te estás encantada de verlos, digamos, alegrándote la vida, el ojo y el corazón, vamos, y una maravilla.
Lo que pasa que dentro de la profesión a los característicos como se les llama como que se les da un poquito menos
mi importancia,
valor
porque ya te lo
dicen,
he dicho.
Es que le sale fácil.
Ah, no, yo no creo que le salga fácil. A mí me parece que es todavía más difícil porque mira, Te voy a poner un ejemplo taurino, que no sé si estará acertado, porque yo de toro no entiendo mucho. Pero bueno, lo llevamos un poco, lo hemos visto, quieras que no, siempre toros. Es como si un torero, o sea, le das un toro entero. O sea, que pues puede hacer toda la faena por aquí y por allá, pero el característico tiene que hacer todo en 5 minutos, nada, en poquísimo tiene que torear, matar y hacer todo. Pues es mucho más complicado, o sea, porque tienes que demostrar lo que eres, lo que sabes hacer, todo en unos tiempos muy cortos. Quiero decirte que el protagonista tiene para lucirse la primera escena. A lo mejor en esa no está tan bien, pero bueno, luego vas a la segunda y a lo mejor en la segunda, pues ahí ya el hombre luce más, o la mujer. Luego en la tercera es su fuerte y tal y cual. Y pues claro, está muy repartido su trabajo, pero nosotros es como, venga, tienes dos cartas, hay que ponerlas, y bien, porque como las pongas mal, pues se te pasa el turno. ¿Sabes a lo que voy? Yo creo que es difícil ser un buen, vamos a llamarle secundario característico. Yo creo que es difícil dejar huella con tan pocas cartas. Sería más acertado lo que lo del torero, lo de las cartas. Me han tocado todos los ases. A las cartas sí que no juego. Pues entonces tienes uno, otro, vas sacando, pero si te han tocado uno, pues fíjate, la tienes que, ¿no?
Sí.
Pienso yo. Yo qué sé. No sé. Además, cada persona sirve. Mira, cada persona sirve un poco para el cine que en ese momento se quiere contar o que los directores quieren contar. Y las protagonistas y los protagonistas, pues siempre han sido, los que han llevado las historias, pues siempre han sido también en el fuera, las mujeres guapas, vistas a través de ellos, que son los, en fin, no sé, cada género, no sé cómo decirte, son muchos elementos.
¿Y cómo fue trabajar con esa galería de característicos de la comunidad?
Pues mira, pues no pudo ser más gratificante.
Además, tú compartías muchas escenas con María Esquerino,
nada menos,
la desaparecida.
Hoy con María. Ah, me estás hablando de la comunidad. Me había ido yo a saltar, ¿sabes a dónde? Me había ido a saltar a todos en la cárcel. Todos a la cárcel, de Berlanga, que la hablaremos luego.
Que
ahí estaban todos,
claro,
los secundarios. Claro. No, pues yo ahí también lo pasé muy bien. En la comunidad lo pasamos fenomenal. Yo lo pasé estupendo. Porque éramos una panda muy grande de actores. O sea, no gente que viene de la calle o que le ha soplado la flauta por casualidad y que ha salido.
No, por eso
éramos todos actores que teníamos detrás un peso y un trabajo.
La reivindicamos como actores. Un gran homenaje que hace desde la Iglesia, sin ninguna duda, los actores de toda la vida.
Actores.
Sabéis, Kitty Mamber, María Esquerino, Manuel Tejada, Paca Gabaldón.
Paca Gabaldón, sí.
Claro. Sancho Gracia. Emilio Gutiérrez Cava.
Actores, vamos, actores. Y fue pues muy gratificante rodarla y lo pasamos muy bien. Mucho frío. Porque la casa aquella era una heladera. Era una cosa de hacienda abandonada cerca de una de las entradas de la Plaza Mayor. Y era un edificio, qué frío. Pero bueno, lo pasamos muy bien, sí.
Y perdón, que nos hemos dejado a la mejor, y Terele Pávez.
Terele.
No nombrar a Terele, hablando de la comunidad.
Terele.
Perdón, Terele.
Hoy, perdón, Terele. Ya sabe que la quiero mucho y siempre que nos vemos nos damos muchos besos. Aquella Terele tirada en el patio aquel, también con un frío que hacía. ¿Os acordáis cuando se cae?
Sí, sí.
Y todos allí, bueno, que...
¿Y con Berlanga, entonces? Ya que
claro, he dado un salto.
¿Cómo fue?
Es que también con Berlanga, fíjate.
Claro.
Manolo Alexander. Seguirme diciendo que como tengo...
¿En todos a la cárcel?
Sí, en todos a la cárcel.
Mónica Randall, Galiardo, Saza...
Saza, bueno, Saza.
Rafael Alonso, Torre
Rafael
Bruno,
Alonso,
es que estaba
Rafael
todo,
Alonso,
todo el
Saza...
Español.
Bueno, una maravilla. Rafael Alonso... Claro, estaban todos. Y a mí de pronto verme incluida... Claro, yo más joven, pero verme incluida en todos esos actores grandes, pues es que me encantaba, y además que ellos eran tan simpáticos y con unas anécdotas tan divertidas, y niña para aquí, niña para allá. Claro, yo ya no era niña, tan niña ni nada, pero bueno, para ellos era niña, claro, y niña para aquí, niña para allá, y no sé qué, y a ver, y pues encantadores, y buenísimos. Fíjate, ese Rafael Alonso, ese Manolo Alexander, bueno, esa generación eran... Bombas. ¿También estaba la Lampreave?
Sí. No sé, me pillas, pero... ¿A qué nombres yo creo del cine español?
Saza,
que ha tenido
por
cierto
supuesto.
Nombre,
Galiardo estaba también, que era de los ricachones. En fin, de los ministrables. Todo estaba todo el mundo. Climent, que también hacía... Bueno, ahí también lo pasamos muy bien, sí.
Y bueno, como Marta tiene mucho talento, aparte de servir para el cine, para el teatro... Para dar clases.
Que soy voluntariosa. Y que yo decidí que prefería vivir de esto que de otra cualquier cosa. Y dije, pues tendré que hacerlo. Pues adelante, ¿no? Dije, yo elijo esto entre todo lo que...
Pero también...
Pues a la...
También
venga,
eres
para arriba.
Escritora y autora teatral.
Bueno, autora teatral sí. Me considero menos autora teatral.
Interpretaste una obra
un
guío, escrita por ti.
Sí, un monólogo hecho
un
por
pasado
mí.
En venta.
Un pasado en venta, sí es verdad, sí es verdad. Y tengo una obra escrita que no me llega a gustar del todo, pero bueno, ahora cuando acabemos el eunuco, que pienso, no sé si me lo concederán, pero me voy a tomar unas vacaciones y me las concedan o no. Mucho me tendrá que gustar lo que me propongan para hacerlo. Bueno, si no, me voy a tomar un poco de vacaciones. A ver si la vuelvo a reescribir.
Y después tus dos libros que tienes
cuentos,
publicados.
Sí, la verdad que me gusta mucho escribir. Y estoy escribiendo muy poco y lo echo en falta. Porque el día que me siento y me sale algo, para bien o para mal, porque no todos los días estás en vena, ¿no? Pero me siento muy, muy a gusto cuando escribo, muy a gusto. Muy, muy a gusto. Así que, bueno, la vida nunca se puede decir lo que vas a hacer en esta profesión mía. Pero en proyecto, creo que quiero dedicarme más a escribir que... Que pues, estar para arriba, para abajo, con la maleta, sobre todo.
Pues búsquense por ahí niñas malas.
Y también, azogadas.
Y azogadas.
Exacto. Búsquenselas por ahí.
Un buen regalito de Navidad.
Huerga y Fierro Editores, ¿lo puedo decir?
Sí, por supuesto.
Se pondrá muy contenta mi editora Charo. Charo Fierro, Huerga y Fierro.
Pues una buena lectura para estas Navidades.
Sí, di que sí, que no es nada complicada.
Son relatos que hablan... De cosas.
De cosas, sí, de cosas. De
pero que es... reconocemos cuando las leemos.
Sí, de lo que es la vida, que parece que no es nada, pero onda, pues rascas poquito, miras poquito y todo el jaleo que hay, ¿no? Las vidas de unos, de otros.
Como ese relato maravilloso de la china que alimenta a Marta.
Así, la que está... La que alimenta a Marta, bueno, el personaje central.
Sí, pero que tú contaste en un momento que te habías dado cuenta, yendo como clienta a una tienda de esas, decías, pero esas gentes están aquí muchas horas para darnos alimento a nosotros.
Sí, verdad, sí.
Y te inspiró.
Me inspiró completamente. Y luego esa china, pobre, no sé dónde, qué habrá sido de ella, se me ha ido esa china. Y la echo muchísimo de menos, porque han puesto otra, pero ya no me entra con el mismo ojo, ¿no? Ya no me gusta esa china. Ya no me gusta. La pobre no sabe qué dirá, porque esta señora no me trata con tan lo justo. Sí, nos alimentan, están ahí día y noche. Para, si se te olvida una lata de tomate, ella está allí. Una bombilla, ella está allí. Una maravilla, por favor.
Y yo estoy convencido que más de un oyente estará pensando... Estos dos de Destino Wonderland venga a hablar de Marta Fernández Muro cuando a quien están entrevistando es a Doña Paquita.
¡Ay, Doña Paquita! También me gustó mucho.
Despertar, abrazada la ironía de ocultar la razón de cada día para amar en tiempos revueltos. Asumir alegría y el lamento y descubrir sorprendida mi tormento y mi dolor con tu amor envuelto.
Te consume, pero...
Claro, ahí nos está contando ella lo que está bajando en una serie de televisión como Amar en tiempos revueltos.
Sí.
Ahora se llama de otra manera porque cambió de cadena.
Sí, se llama Amar es para siempre,
pero en esa época era en televisión española. Y saben que cada temporada van cambiando los personajes, excepto los del bar.
Exacto, no se mueve.
Todos los demás.
Eso es una maravilla.
Van cambiando y un buen día Doña Paquita llegó al barrio.
Llegué al barrio, que era una mujer con mucho dinero porque llevaba zorros y pieles y todas esas cosas y sombrero. Porque era la viuda de uno que era muy rico en el barrio, que se murió. Y entonces llegué yo y organicé y tal. Era rica pero buena, y ese personaje fue muy querido.
¿Mucho?
Porque era de las poderosas, que llevaba la joya, llevaba el sombrero y tal, pero a la vez era buena, comprensiva, y ayudaba por a ese barrio. Y bueno, me gustó mucho hacer la Doña Paquita, sí. Luego, hija mía, una cosa que no me ha pasado en la vida real y me pasa en la ficción, que voy, conozco a uno y me caso. Digo, vamos, no me fastidies. Me casaron y me llevaron con esa excusa a Santander o no sé dónde demonios. Sí, porque era un médico de fuera que le conocí y tal, la serie y todo. Y ya nos casaron, no, a Galicia, bueno, no me acuerdo, a una provincia.
No importa.
Y nos casamos enamoradísimos y nos fuimos. Y dije yo, ya ves, pues si no me caso, igual hubiera yo durado más aquí, pero enseguida me llevaron a... Bueno, nada, cambiaron los personajes y a mí me casaron. Me decían las compañeras que se quedaban, las del bar y eso. Ay, hija Marta, por lo menos no te han matado. Digo, hombre, digo, no, tampoco he hecho nada tan malo como para que me maten hasta Doña Paquita.
Siempre puede volver
siempre
Doña Paquita.
Siempre puede aparecer Doña Paquita.
Claro, decir, muchos años después.
Oh, Doña Paquita vuelve al barrio a ver si... Claro, es verdad. No te han matado, Marta. Me encantaba porque era como una esperanza. Digo, no, no, matarme no. Me han casado.
¿Y cómo es trabajar en el medio televisivo?
Pues tan distinto de trabajar en el teatro y en el cine, sobre todo ahora, porque ahora el tiempo, siempre se ha dicho que el tiempo es oro, pero ahora la televisión, sobre todo todos estos programas que se emiten a diario, que son las series después de comer, pues se va a una velocidad de vértigo, todo está muy estructurado, sí, llega una señorita... que son unas santas, porque yo siempre digo, qué trabajo más ingrato y lo que curran, que bajan de sastrería con la percha, con una tarjetita con tu nombre, pues Doña Paquita, todo, el sombrero, tal, 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 en una bolsita las joyas, tal. Uy, vestuario número uno, vestuario número dos, todo, o sea, vamos, somos perfecto, ya sabes que en las escenas tal, todo escrito, te tienes que poner eso, que en la otra te tienes que poner lo otro, o sea... ¿Me entiendes? Eso de antes que bajaba una señora, te ayudaba a vestirse, se sentaba. ¡Ay, ven, cariño, que te pongo la media! Y tú no deja, que me valgo sola hasta que... ¿Sabes? Y te daban conversación. No, ahora todo eso va a una velocidad. Claro, hay que sacar un producto que es difícil de sacar si no es con una disciplina muy férrea. Sí, sí.
A Doña Paquita tuvimos la suerte de disfrutarla en bastantes capítulos.
Sí, sí, ahí estuvo ella.
Ahora, no hace mucho, se ha podido disfrutar en el mismo horario, también en Televisión Española, a Marta Fernández Muro, pero un poquito menos.
Un poquito menos.
Nos sabe a poco lo que ha hecho ella en Seis Hermanas. Preparando el programa, recuperábamos una de tus secuencias en Seis Hermanas y nos asombraba de nuevo, una vez más, tu enorme verdad.
Así.
Pero decíamos, es que es creíble como señora de aquella época y luego eso, como hemos repasado en tu filmografía,
claro, es que va...
ha sido creíble como una persona contemporánea,
sí,
activa yo... del momento.
Sí,
eres capaz de hacer cualquier época histórica.
Pues sí, porque de alguna manera lo que yo digo, las llevas dentro, llevas, bueno, no sé, ¿será yo que valgo para esto? Llevo como dentro, como si fuera una caja con muchas cosas y con muchas cuentas y ya te ves vestida de eso. Y con ese lenguaje, pues como que te sale esa cosa. O sea, te pones como en esa sintonía, no sé, te acoplas a...
Pero hay que tener un talento para encontrar la verdad en cada personaje.
Pues la verdad que mira, ya no tengo por qué ser tan humilde, pues sí, hay que tener talento para hacer eso. Y además hacerlo muy rápido, porque en el teatro todavía lo ensayas.
Exacto, lo que decía,
pero es que allí en la serie, nada, se hace una lectura en una mesa y te corrigen a lo mejor alguna cosa o tal. O...
5 capítulos a la semana hay que emitir.
Claro, claro. Y venga, pa'lante. Y así vas, sí, vas a una velocidad...
¿Y después del eunuco o qué? Aparte de dedicarte a escribir...
Pues no lo sé. Después del eunuco, yo de momento quiero parar un poco, pero claro, esto nunca se sabe, a lo mejor me ofrecen justamente el papel que yo más me apetece hacer y diré, pues no descansaré. Me tomaré un complejo vitamínico.
Y adelante.
Y adelante, ¿qué le vas a hacer? O a lo mejor nadie se acuerda de mí y digo, bueno, pues me lo están poniendo en bandeja para que me dedique yo a esto que tengo pendiente de escribir, que hace mucho que no escribo porque, nada, las giras de tal, llevas una vida, ahora estoy en Madrid, pero hemos tenido de gira mucho tiempo y es una vida muy, muy salto de mata. Estás 2 días en Madrid, que llegas y deshaces la maleta, descansas un poco, ves a algún amigo familiar, a los 3 días otra vez para no sé dónde, en fin, que es que no consigues hacerte una disciplina, ¿sabes? Y para escribir hay que tener una disciplina, decir, bueno, lo sabéis vosotros, me pongo y me vuelvo a poner al día siguiente y reviso, y esto no, y esto sí, y en fin, hay que tener una disciplinilla. A salto de mata es más difícil.
Bueno, Óscar y yo, no diremos qué, pero te hemos proporcionado lo que puede ser un proyecto muy interesante.
Ay, sí, es verdad. Pero silencio, ¿eh? Sí. Esto no se cuenta.
No, porque luego hay alguno muy espabilado que se lo lleva antes.
Uy, aquí hay listos y listas. En esta profesión mucho, mucho listo y lista. En todas profesiones, digo yo. Yo, claro, conozco a los de la mía. Y por esto no se puede decir. No. Esto me lo llevo yo para mi casa. No sabemos lo que es, ¿eh? Puede ser desde un libreto, una película, una novela. No se sabe lo que es. Es algo que a mí me han dado.
Es que, como dice Pablo, esa alegría de conocer algo, mirarte, como nos ocurre muchas veces, y decir, ¿qué viene de este personaje? Marta Fernández Muro.
Qué alegría.
Ahí lo dejamos.
Qué alegría más grande. Yo lo voy a ver y ya lo diré. Si lo haría yo bien o lo que sea.
Y una última cosa que cuando
guapísimos.
Cuando estamos con personajes tan queridos como tú, sí. La típica pregunta que hacen los amigos es, sí. ¿Pero en la vida real es así?
¿Quién, yo?
Sí.
No sabía.
Pues sí. Marta Fernández Muro es de estas actrices que el mismo carisma y encanto que...
Aunque vengo sin maquillar y con un poco de catarro, ves igual de encantadora, pero tengo los ojos así como hinchados.
Que transmite, pues es lo mismo que derrocha en la vida real. Y además es una actriz, porque hay muchas actrices y actores muy simpáticos, muy divertidos, que te ríes mucho con ellos en escena, en una película... Y después los conoces, no es que sean antipáticos, pero miran a través de ti. Marta Fernández Muro mira a los ojos, porque es verdad.
Porque de eso me alimento, de mirar a las personas a los ojos, a todas. Y de eso me alimento, de ver a las personas y decir, mira, esta persona la podría yo emplear para esto. Y está igual para aquello, no lo hago a conciencia. Pero yo miro, decías, es mi material.
Va quedando en tu bagaje emocional.
Es mi material, es mi material.
Pero tú sabes de lo que hablas. Tú sabes de lo que hablas.
Perfectamente.
¿No? Hay muchos artistas que miran a través de ti. No es que sean antipáticos, pero miran a través.
Al principio no lo he entendido, pero ahora sí, como si uno fuera transparente. A mí también me pasa con ciertos artistas, ¿eh?
Vaya.
A todos. Siempre hay uno que está deseando mirar a través de uno para decir, qué importante soy. No te equivocas. No eres importante por eso. Uno es importante por lo que hace y por lo que... no es importante.
Lo que decíamos al comenzar, por lo que provoca y despierta.
Ahí
por
está,
eso hay un público
está.
Que busca incansablemente dónde está en este momento Marta Fernández.
Mira, el otro día, no sé si fue un camarero, uno que me vendía el periódico, tampoco me acuerdo en qué ciudad, que, pero usted no es famosa, tal. O yo le dije, bueno, es que mi nombre, pero ¿cómo te llamas? ¿Por qué te he visto? Digo, hombre, es que no soy muy famosa. Dice, pero no, lo importante no es ser famoso, lo importante es calar. Me lo dijo, fíjate qué bonito. No es ser famosa, es calar. ¿Me quedé?
Pues,
Marta, fíjate.
Pura verdad.
Marta Fernández Muro cala precisamente por todo eso que dice Pablo, que transmite en escena y por cómo es ella en el día a día, en el cara a cara. Pueden verla en La Latina hasta el 10 de enero en el Eunuco.
No, 17.
17 de enero,
17
perdón.
De enero, nosotros.
Es verdad, yo ya, como acababa Navidades, era como que...
Hasta el 17.
Una semana más, luego ya veremos...
¿Qué pasará?
Si aún continúa, porque lo de la gira del Eunuco, como vemos, es interminable,
inacabable. Esto es como, vamos, como lo del Rey León, digo yo, que siempre vuelve.
Pero ahí, como decía Pablo, observen cómo come una manzana, observen cómo camina, observen cómo mira, cómo sonríe, observen todas esas cosas que hacen que sigamos adorando y queriendo, y que sabemos que nos va a dar muchas sorpresas a una actriz como Marta Fernández Muro, que hoy has hecho que Wonderland sea un país mucho más maravilloso todavía.
Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. No tengo gracias en la boca suficientes, y mira que tengo la boca bastante grande, para daroslas, de verdad que sí, chicos, sí.
Oscar y Pablo. Siempre.
Vale.
Nos vamos marchando, por hoy termina Destino Wonderland, gracias a Alberto González al otro lado del cristal, gracias como siempre a todos ustedes, gracias a Pablo Vilaboy por la selección musical con la que hemos recorrido la filmografía y biografía de Marta Fernández Muro, y nos despedimos con el presente, con lo que está ocurriendo ahora en el Teatro de la Latina, que es El Eunuco. Hasta el próximo programa.
El sabor de tu cuerpo, el sabor de tu piel, el calor de tu aliento y tus pechos también. Tantas noches de amor.
Ven, 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 cariño, ven, sí, ven aquí, ven aquí. ¿Qué te vas a enterar? ¿Qué te voy a dar? La que te voy a dar. Arrímate.